Pues aquí estamos, sí, en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y está con nosotros Tamara Yagüe. Ella es la presidenta de Confebax, a la que agradecemos que esté con nosotros. Tamara, ¿qué tal?
Muy bien, aquí. Un placer estar aquí con todos vosotros.
Bueno, pues, y podemos además hablar de muchas cuestiones, ¿no? Porque ayer me imagino que estaría en la presentación del Plan Industrial, claro, 2030, que presentaba el Gobierno Vasco. Bueno, ¿qué impresión ha sacado precisamente de esa presentación?
Bueno, pues yo creo que la presentación demostró un cambio de paradigma, ¿no? Tengo que decir que tenemos una impresión positiva. Quiero decir que creo que el consejero Jáuregui ha invertido mucho tiempo escuchando a las empresas, al sector privado, a los distintos clústeres, las distintas realidades, para intentar cohesionar el país y la industria y buscar un objetivo común. Y también ayer pudimos ver con la escenificación de la presentación del plan, que por primera vez ha sido en una industria, en Arteche, y que estaba implicado todo el gobierno, porque vimos que no era un plan exclusivamente de la Consejería de Industria, era un plan del gobierno y que el gobierno se lo cree. Vimos allí al consejero de Hacienda haciendo presentación, al consejero de Ciencia, Universidades y Tecnología también participando en la presentación. Era un plan de gobierno. Compartimos además los ejes principales de más industria, mejor industria y menos emisiones. Y creo que la forma en la que se plantea esos principales retos y esos proyectos transformadores que van a estar gestionados 50% por lo público y 50% por los privados, es algo que venimos defendiendo y que sabemos hacer, que es la colaboración público-privada. La aportación de dinero es importante y, desde luego, creemos que el sector privado va también a aportar mucho dinero, y creemos que es un objetivo, un reto conjunto. Sobre todo, ha unido al país, al mundo industrial, con un objetivo común. Y espero que tengamos todos juntos mucho éxito, porque ahora es el momento de hacerlo.
Bueno, es cierto que además, no sé, pero en estos tiempos corría la sensación de que habíamos cedido, ¿no? Cedido terreno y habíamos perdido en lo que se ha llamado un proceso de desindustrialización en Euskadi. ¿Esto era cierto realmente?
Bueno, a ver, yo creo que los tiempos van cambiando. Yo creo que Euskadi sigue siendo una comunidad muy industrializada. En los años 90, con la reindustrialización, se siguió apostando por la industria y creo que fue una gran apuesta. Es cierto que ahora hay más servicios, pero muchos servicios avanzados. Y lo que tenemos que tener claro es qué industria es la que queremos tener. Y hay en ese sector también se está trabajando, ¿no? En los informes, tanto Draghi como Letta han puesto manifiesto que la industria es el foco de Europa. Tenemos que tenemos que trabajar en ello, y creo que Euskadi tiene una situación privilegiada en ese momento para poder apostar y acompañar a Europa y ser una de las regiones más industrializadas, ¿no? Y tenemos que apostar por ello, no nos da miedo a nada.
Bueno, es verdad que, hombre, todavía la situación está bien, y las perspectivas no son malas, a pesar de la incertidumbre global, ¿no?, y mundial que hay ahora mismo.
Es cierto que hay una incertidumbre global, tenemos que ser prudentes, pero lo que no hay que tener es miedo, y hay que avanzar y tomar decisiones. Y por lo tanto, el acompañamiento del sector público y el sector privado creo que es vital, y tener todos un objetivo común. Es nuestra apuesta, es nuestro reto, y en este sentido acompañamos al salud.
Bueno, es cierto además que el ámbito empresarial es muy diverso, ¿no? Sí. Muy diverso, es muy heterogéneo además. Es verdad que hay empresas que pueden estar mucho más preocupadas, sobre todo viendo lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no?, y sobre todo esta locura arancelaria que ahora mismo acaba de implantar Estados Unidos y que nos afecta, pues, también a una industria precisamente básica de nuestro territorio, ¿no?, como es la industria que tiene que ver todo con el mundo del metal, claro.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre.
Aunque no sabemos lo que va a pasar.
Exactamente, verdad, vamos, ¿no?, a ver qué es lo que ocurre. Y de lo que haga Donald Trump, no sé si nosotros podremos hacer algo. Lo que sí que tenemos que trabajar es en lo que está en nuestras manos. Y desde luego Europa tiene que cerrar filas y ser contundente para proteger la industria europea, y nosotros tendremos que tomar medidas en este caso para ser competitivos, que es de lo que se trata.
Bueno, y parece que sí que ha habido apuesta por parte de los gobiernos también, ¿no?, para intentar blindar un poco las posiciones de las empresas, ¿no?
Efectivamente, vamos a ver, pero como vemos, cualquier noticia es al día siguiente ya es una noticia vieja, ¿no? O sea, todavía el gobierno americano o el señor Trump no sabemos qué es lo que va a ocurrir con los aranceles y en qué medida afecta. Lo que está claro es que hay que prepararse a no depender de Estados Unidos, a depender de nosotros mismos, a proteger Europa, a buscar otros mercados, y en eso no se hace de la noche a la mañana, pero hay que buscar el foco y trabajarlo. No todos los sectores están igual de afectados, no todos los sectores tienen competencia en Estados Unidos, tampoco sabemos cómo Estados Unidos quiere sacar adelante todo lo que plantea Trump, ¿no? Porque no tienen ni mano de obra cualificada ni potencial productivo para poder hacerlo. Entonces, vamos a ver en qué acaba.
Bueno, sí, no todos los sectores están igual, ¿no? Pues es. Aquí, por ejemplo, tenemos luego dificultades. Por un lado, pues la industria electrointensiva, que está pidiendo y reclamando unas necesidades, que eso también podría frenar, por cierto, si no se llegan a cumplir las expectativas, eso podría frenar un poco su desarrollo, o bastante su desarrollo.
Es cierto que en el Estado, ¿no?, nosotros, nuestro precio de la energía para la industria no es un precio ahora mismo competitivo si lo comparamos con otros países, incluso europeos, ¿no? Bueno, pues es un reto, hay que trabajar el tema electrointensivo, pero hay que trabajar la descarbonización de todas esas empresas, tenemos que trabajar la capacidad de redes que tenemos en Euskadi, que es un gran problema, y ese es un punto que necesitamos hacer inversiones en las redes eléctricas, y se necesitan ya, porque es que tanto las industrias que actualmente están aquí necesitan más capacidad eléctrica, pero no podemos perder inversiones de posibles nuevas empresas porque en el territorio no tengamos esa capacidad eléctrica. Por lo tanto, la capacidad eléctrica es algo que nos ocupa y nos preocupa, y entonces hay que trabajar en ello.
¿Y cómo se mira desde Confebas, por ejemplo, algunas situaciones que se dan? Ahora mismo proyectos, por ejemplo, para la generación de energías renovables tenemos muchísimos, pero muchos de ellos están en stand-by. Acaba de aprobarse un parque eólico después de casi 20 años. ¿No vamos muy retrasados con todo esto?
Sí. Efectivamente, yo creo que aquí hay una doble moral y tenemos que
Claro, es que por un lado decimos, esto es lo importante, es lo relevante, ya, pero nos vamos atascando, ¿no?
Sí, el otro día, escuchando a una intervención que hizo Josu Joniman, él recordó que creo que el último parque eólico lo inauguró él cuando era consejero, ¿no? O sea, fíjate de cuándo estamos hablando.
No, sí, lo recuerdo yo aquí.
Sí, por eso, efectivamente, es cierto que hay que preservar el medio ambiente, pero tenemos que hacer las cosas más rápidas y decidirnos qué queremos. Tenemos que contribuir también a las energías renovables. Y somos una región que estamos en mínimos de producción de energías renovables. Tenemos que reflexionar, y no es que inviertan otros y nosotros aprovechemos esas energías verdes, ¿no? Tendremos que ver dónde está el equilibrio, y en eso hay que trabajar. Y eso tiene que trabajar la sociedad, y hay que trasladarlo a la sociedad. Porque bueno, todos somos muy verdes, pero luego no queremos que nos pongan el molino al lado de casa. Entonces, habrá que reflexionar, hay que preservar el medio ambiente, sí, pero tenemos que saber dónde queremos llegar.
Sí, no, aquí tenemos muy buenas ubicaciones en el patio del vecino.
Exactamente.
Es lo que hacemos siempre, ¿no? Es lo que solemos hacer, que es casi desviar un poquito la atención y los problemas. Bueno, vamos a hablar de algunas cuestiones también que preocupan a la patronal, que me consta además. El otro día estaba aquí Michel Acuña, el secretario general del sindicato ELA. Bueno, el otro día en su congreso además se jactaban precisamente de que ellos han estado detrás del 84% de las movilizaciones, de las huelgas, y que si no llega a ser por las huelgas esto no avanza. Es decir, que las huelgas son las que han conseguido mejorar los convenios y demás. Entra en un proceso de confrontación que es el que va a mantener ahora como una línea argumental, pues también para los próximos días. ¿Está preocupada la patronal cuando llegan este tipo de enfrentamientos?
A ver, vamos a ver, sinceramente... No creo que sea estar orgulloso el jactarse de defender todo a base de conflictos. Yo no voy a entrar a esa descalificación o no, a entrar a rebatirle, ¿no? Yo lo que voy a decir son datos. Actualmente estamos en el momento de mayor concertación de convenios por parte de todas las territoriales. Es situación récord, mayor concertación y gente y trabajadores sujetos a convenio. Y no solo en un territorio, en todos los territorios. Yo no sé si realmente ellos eligen los conflictos. Yo creo que realmente se están llegando a acuerdos en todos los territorios sin que exista el conflicto por medio. Quizás hay algunos territorios en los que ellos son mayoría y entonces se jactan de llegar a ese acuerdo, y en los territorios donde los acuerdos son de otras mayorías sindicales, como puede ser Álava y Vizcaya, ellos no quieren nunca firmar, aunque el acuerdo sea bueno para los trabajadores. Entonces, cada uno que haga la reflexión de por qué se da esa situación. Nosotros no defendemos la confrontación, seguimos pensando que tender la mano es lo más oportuno, porque además nuestro objetivo es trabajar por el bien del país y el bienestar del país. No sé si otros tienen otros objetivos. El nuestro lo tenemos claro.
Bueno, supongo que luego también ahora se verían algunas líneas, no voy a decir ya de confrontación, no voy a utilizar simplemente esa palabra, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, hay propuestas y están aquí, la mayoría sindical es la que lo está poniendo sobre la mesa, e incluso con cierto aval, al menos desde el gobierno vasco, pues para poder discutir el asunto, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional personalizado aquí en Euskadi.
Bueno, me alegro que me hagas esa pregunta. Vamos a ver, primero, hay una cosa que quiero también trasladar, porque no sé si quedó suficientemente claro. Cuando los cuatro sindicatos nos invitan a sentarnos a negociación, llegaban con cuatro ofertas o cuatro planteamientos distintos, ¿vale? No estaban todos hablando lo mismo. Hay dos sindicatos que planteaban el salario mínimo interprofesional para Euskadi, cosa que depende exclusivamente del Estado, y otros dos que planteaban el salario mínimo de convenio. Digo por quedar claro, porque ni siquiera se pusieron de acuerdo a la hora de llegar, fueron cuatro distintos. Nosotros tenemos claro que en esa mesa no nos vamos a sentar. Y lo tenemos claro, quiero más también que quede claro que ha sido un acuerdo unánime entre todas las territoriales. No vamos a sentarnos a negociar el salario mínimo interprofesional. Y otra cosa es que hemos tendido la mano a dialogar sobre el salario mínimo interprofesional de una forma tripartita, en el que esté también el gobierno, y que junto al salario mínimo interprofesional tratemos de otros temas que están muy relacionados con la competitividad, porque no hay que perder de vista que la competitividad de las empresas es algo que necesitamos para poder seguir trabajando, ¿no? Y temas como puede ser el asentismo, como puede ser flexibilidad, y hablemos de todo junto, no exclusivamente de una cosa en un momento determinado, cada uno con un planteamiento distinto. Nosotros siempre tendemos la mano y estamos de acuerdo a dialogar. Tenemos la mesa de diálogo social, un lugar perfecto para poder hacerlo. Pero con esas condiciones, tripartito, hablamos del salario mínimo interprofesional junto con otros temas relacionados con la competitividad y la productividad de las empresas. Hablemos y después seguro que se pueden llegar a acuerdos.
O sea, los acuerdos se podrían alcanzar entonces, porque, a ver, hay una lógica que dice, es verdad que un salario mínimo interprofesional marcado desde Madrid, que es donde se marcan en este caso, pues no es lo mismo un salario mínimo en Extremadura que un salario mínimo en Euskadi, sobre todo por el nivel de vida que tenemos.
Desde luego, lo que ocurre es que el salario mínimo en los últimos cuatro años ha subido un 67%, tenemos los salarios medios más altos de todo el Estado, y la preocupación de Euskadi no creo que sean los salarios mínimos. creo que estamos en otra preocupación, incluso en preocupación con relación a los salarios. El problema no es el salario mínimo, seamos serios. Vamos a hablar de lo que realmente es importante.
Ha mencionado absentismo. ¿Qué es lo que hay detrás del absentismo? Porque aquí hablamos muchas veces de bajas, que eso ya no depende del trabajador, situaciones que pueden darse, por ejemplo, porque Osakidecha no acaba de resolver problemas de especialistas o de cirugías, etcétera, de trabajadores. Y luego me imagino que hay gente que también pues aprovecha de las circunstancias, no voy a decir que no, ¿no?
Bueno, yo de...
Pero es que es demasiado genérico
para
cuando
mí,
hablamos de absentismo,
nosotros,
¿no? General, ¿no?
Efectivamente, cuando hablamos de absentismo estamos hablando principalmente de la incapacidad temporal, ¿no? Y, por supuesto, yo voy a dejar de lado el planteamiento de que hay gente que se aprovecha de la situación. No, o sea, no voy a ir ahí. Serán los menos. Es que lo soy.
Probablemente.
Sean los menos. Pero realmente hay una realidad que afecta, nos afecta a todos. Hay una realidad que afecta a primero, a la salud de los trabajadores. Y ya solamente por eso creo que es algo que hay que analizarlo. Y hay que analizarlo desde muchos puntos de vista. Luego, no solamente afecta a la salud de los trabajadores, afecta a la productividad de las empresas si perdemos competitividad, ¿no? Entonces, también hay que trabajarla, pero no solamente a la productividad de las empresas, es que incluso a los propios compañeros de las personas que tienen que estar de baja. Y luego, afecta a las instituciones, tanto públicas como privadas. Y cuesta muchísimo dinero. Y, por cierto, analizamos que creo que eran 1.400 millones de euros, y solamente con eso podemos dedicarlo a otros temas sociales, bienvenido sea. Entonces, vamos a trabajarlo desde 360 grados, vamos a mirarnos al espejo, todos y cada uno de nosotros, y vamos a buscar un fin, porque el absentismo no puede continuar así.
Pero, ¿qué cree la patronal que hay detrás de ese absentismo tan grande que hay en Euskadi?
Yo creo que en el absentismo hay muchas cosas, desde luego la forma en la que se dan las bajas, el tema médico en cuanto a los tiempos de espera, probablemente en las empresas también habrá que trabajar por qué se da ese absentismo, habrá que trabajar la cultura de empresa, ¿no? Los trabajadores también tendrán que reflexionar sobre cuál es el tiempo óptimo o no de esta rebaja. Bueno, yo creo que hay muchas cosas. ¿Cuáles son los inspectores? ¿Cuántos inspectores hay o no de baja, ¿no? Porque no sé si estuviste en el evento que hicimos del absentismo, ¿no? En el que tuvimos una mesa redonda entre sindicatos, la patronal, pero también atendió Osakidecha y la inspección, ¿no? Cuando los inspectores, por desgracia, hay muy pocos inspectores, o sea, no se están cubriendo las plazas, ¿no? Entonces, hay datos que son curiosos, ¿no? Cuando dicen, bueno, pues el 50% de las inspecciones que se van a llevar a cabo, pues al día siguiente se cogen el alta, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ahora, ¿por qué ha cambiado el sistema de tribunal, ¿no? Ahora ya no hay un tribunal, los médicos alargan, pero independientemente es que hay listas de esperas muy largas que tenemos que trabajarlas para que eso...
Pero es que eso, Tamara, ocurre en todas las comunidades. Es que yo no conozco ninguna comunidad en la que todo funcione que al día siguiente te dan cita.
Pues no sé si ocurre en todas las comunidades.
O sea,
yo solamente
es
puedo hablar de esta.
De Euskadi, vale,
desde
vale.
Luego, aquí, en esto somos líderes. Y nos encanta ser líderes en todo, pero en esto no nos gusta.
No, desde luego que no, ¿no?
Además, bajando el absentismo, se incrementa la productividad y se pueden llegar a otras condiciones.
Bueno, pues bueno, vamos a ver si se avanza en ese terreno. Lo que pasa es que aquí tiene que ser algo transversal. O sea, no es...
Por supuesto.
Absolutamente transversal.
Y
claro,
hemos dicho, los primeros que nos tenemos que mirar en el espejo somos nosotros y estamos trabajando en ello. Pero es que nos gustaría trabajar en equipo. Yo siempre digo las tres Cs: comunicación, confianza, colaboración. O sea, tenemos que verlo como un objetivo común, ¿no? Nadie puede estar orgulloso de tener mayor índice de absentismo. Cada uno lo defienda como lo defienda. Da igual, si dices, no, los sindicatos dicen, no, es que es un tema de salud mental. Bueno, pues trabajémoslo todos juntos si consideras que es así.
Luego hay capítulos también que me imagino, bueno, ya sé que la patronal se ha posicionado en contra, sobre todo, por ejemplo, cuando se hace planteamientos desde el gobierno central de reducción de la jornada laboral. Es verdad que aquí en Euskadi, pues, afecta a un número importante de trabajadores, pero la mayoría de los convenios ya refleja reducciones horarias tan mucho más relevantes que la que plantea el gobierno central, ¿no? ¿Dónde está realmente el problema?
Bueno, vamos a ver. En los últimos 20 años, todos los convenios que han sido, la media de los convenios firmados por las territoriales Adegi, CBEC y SEA, se ha producido una reducción media de 21 horas. Quiere decir que se ha bajado la jornada en más de una hora anual. Esos convenios tienen una media de 1.667 horas, creo que es. Por lo tanto, por debajo de las 37 horas y media. Y han sido convenios que se han negociado junto con la parte sindical y alineados con la productividad en cada momento de las empresas y del sector. Y de esto estamos hablando del 57%. Hay otro 43% en el que la jornada está por encima de las 37 horas y media. Esa jornada en algunos estará más cerca y en otros estará más lejos, pero todavía estamos hablando de muchos sectores de mano de obra intensiva, ¿no? Vamos a ver, cuando se hace una negociación hay dos cosas que normalmente las negociaciones del convenio son básicas, que es el salario y las horas. Y en base a eso se hace concesiones por una parte u otra. Y además quien negocia son las personas que más saben de ese sector o de esa empresa, por parte sindical o por parte empresarial. Nosotros lo que decimos es que no hay injerencia. Primero, que se respeten los pactos, que por algo se ha firmado entre ambas partes. Vamos a esperar a que venzan esos contratos. Y luego, todos los sectores no son iguales. Hay que trabajar en base a la productividad. Nosotros siempre hemos trabajado en la reducción de horas, porque iba acompañada de una productividad, y para muestra lo que te estoy contando. Entonces, no se puede imponer por ley la productividad, la bajada de productividad. Vamos a respetar primero los acuerdos que están firmados y trabajemos por ello. No quiere decir que no se pueda trabajar, pero no así.
Bueno, desde luego, esto va a dar todavía mucho que hablar, evidentemente, sí. Y mucho que negociar también, desde habrá luego. Que negociar, ¿no? Porque hay quien dice que no, que igual a la patronal no le preocupa tanto la reducción horaria en algunos sectores, sobre todo en esos a los que se ve afectado, sino le preocupa más los controles horarios que se quieren plantear.
Pero
lo que pasa es que no sé si hay inspectores luego para seguir todo eso.
Sí,
bueno,
sí, la inspección del control horario lleva años, o sea, están inspeccionando siempre el control horario, no creáis que no. La patronal no está en contra del control horario, está en contra de cómo quieren hacer el registro del control horario, que es una forma diferente. Y lo que eso supone, ten en cuenta que toda responsabilidad recae sobre la empresa, aunque sea el trabajador el que no fiche. Entonces, no es solamente los programas informáticos, es que a veces tienes que tener hasta una única persona para controlar si el compañero de al lado ha fichado, ¿no? Entonces, bueno, no nos equivoquemos, no es el control horario, es cómo se quiere poner en marcha ese control horario. Entonces, es distinto.
Bueno, pues hablando precisamente de trabajadores, lo que sí se viene diciendo desde hace mucho tiempo es que faltan trabajadores. Tenemos un problema demográfico enorme y eso va a redundar en que en algún momento determinado, primero estamos ya la generación del baby boom, está a punto de jubilarse, se está jubilando poco a poco.
A ver si nos llega, ¿no?, para las pensiones.
Bueno, algunos, ¿no?, caen, algunos no tenemos cerca, pero me refiero a eso, ¿no? Me refiero a lo que hay, ¿no? ¿Cómo solventamos ese problema?
Pues, a ver, nosotros llevamos ya años poniendo encima de la mesa el reto demográfico. Hay una realidad y tenemos que trabajar con una estrategia de país.
Pero ha habido falta de perspectiva, porque realmente uno dice, es que llevamos años demandando esto. ¿Y qué pasa? ¿Que no se empezó a poner soluciones desde el principio y nos acabamos de dar cuenta ahora de que no tenemos niños?
Bueno, Confebas, desde luego, lleva poniendo encima de la mesa años, ¿no?, el reto demográfico, porque hay una pirámide totalmente perdida.
No, tenemos un hongo ya. Hay un hongo. Es una
seta
ya.
El problema no solamente es en Euskadi, el problema es en el resto de comunidades y en el resto de países. Por lo tanto, todavía es más preocupante, porque tenemos que hacer una estrategia de país coordinada para que nosotros seamos capaces de atraer más talento cualificado que el resto de las comunidades. Y eso lo tenemos que hacer de forma coordinada. Como se ha hecho con el plan industrial, tenemos que hacer lo mismo. Por cierto, uno de los puntos del plan industrial también es el talento, y el talento femenino, ¿no?, que también es una parte importante para atraer. Entonces, efectivamente, nosotros hemos hecho una prueba piloto en conjunto con el gobierno vasco para atraer talento cualificado en tanto de FP o de grados universitarios, en parte industrial y tecnológico, y hemos ido a países como Chile y Colombia,
bueno,
y Chile.
Bueno, en Latinoamérica, sí.
Vale. En la parte de Latinoamérica. Y primero hemos visto que sin hacer una gran productividad somos interesantes, o somos capaces de atraer. Pero luego la realidad es que hemos tenido mucho problema, primero, para el papeleo. Es muy complicado.
Bueno, esperemos que se solvente ahora, ¿no?
Veremos, a ver, necesitamos. Y luego, también es cierto que tenemos que trabajar en la integración en las empresas de ese personal, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar. El proceso se hace muy largo y lo que ocurre a veces es que la empresa se cansa, ¿no? Y luego la empresa, como empresa, tenemos que trabajar a medio plazo. No podemos estar pensando, es que ahora necesito uno y es que, jo, es uno para este mes. No, voy a traer gente para tener cantera, ¿no? O sea, aquí todos tenemos que aprender, pero hay que trabajar
pues,
en ello.
Pues, Tamara Yagüe, el presidenta de Confebas, le agradecemos el que haya estado con nosotros porque se me ha ido el tiempo absolutamente.
Es que ricasco,
Tamara.
Gracias.
Chao.